El gobierno central y la Intendencia de Montevideo están en plena batalla jurídica, política y legislativa por la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Todo empezó con el artículo 274 del proyecto de ley de presupuesto que plantea desplazar a la Intendencia del directorio de la UAM y que esos cargos en la Unidad Agroalimentaria sean ocupados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vamos a repasar la historia de la creación de esta unidad y el cruce actual que incluye algunos capítulos fuertes en esta novela política. Por ejemplo, el ministro de Ganadería y el presidente Luis Lacalle Pou reconocieron la semana pasada que no habían tenido tiempo de ver y discutir este artículo de la ley. Uriarte dijo que tampoco se lo había mencionado al intendente César Dicandia y que le había pedido disculpas por ello.
Cristian Dicandia.
La intendencia señaló que no renovó la concesión del terreno y esto dejaría a la unidad como una empresa de papel. Entonces, las jugadas de un lado y del otro son fuertes, evidentemente. Pero hablemos de la unidad agroalimentaria hoy, con el proyecto de ley de presupuesto aún en discusión.
La UAM, así también se la conoce, es una persona de derecho público, no estatal. Esa es la figura jurídica elegida en una ley de 2011, que fue la que creó la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Luego, en otra ley de 2018, tuvo algunas modificaciones, incluso cambió el nombre, porque antes era Unidad Agroalimentaria de Montevideo y pasó a ser Metropolitana. El artículo 1 de la ley, el artículo primero, lo que dice es que se crea esta unidad y en sus relaciones institucionales se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Sí, parece lógico, ¿no?
Sí, exacto. Tiene dos organismos de gobernanza, el directorio, que es el más amplio, y una mesa ejecutiva que se compone con parte de ese directorio. La encabeza, el directorio, el presidente y el secretario general. Estos son nombrados por la Intendencia de Montevideo. Además tiene un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que era el que hablábamos recién, otro del Consejo de Intendentes y
Del Congreso,
y siete representantes sociales.
Bien, eso es como está la ley hoy, y está vigente, la ley rumbo a la inauguración de la UAM el 3 de noviembre. Presidente y secretario general designados por la Intendencia de Montevideo y además un delegado designado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Qué dice el proyecto de ley de presupuesto que desató esta controversia?
Son 5 artículos que giran en base a lo mismo, básicamente. El 274, que es quizás el más relevante, es el que le saca a la Intendencia de Montevideo el directorio, estos cargos que recién hablábamos del presidente y del secretario general, que lo elegía la Intendencia, y los pasará a designar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Sí, eso es bien sencillo de entender. El presidente y secretario lo designaba la Intendencia, la ley de presupuesto dice no, lo designa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Aparte, establece en el 278 a texto expreso que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ejercerá el control administrativo de la UAM.
Por las dudas que no quedara claro ya con la designación de los principales jerarcas.
Además, crea una figura nueva, que es la de gerente general, que tendrá voz, pero no tendrá voto en el directorio, que es designado por el directorio y que deberá proponer el organigrama de los recursos humanos de la UAM.
Este gerente general también lo designa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o los delegados del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La Intendencia no aparece.
La Intendencia es desplazada, ni siquiera va a tener un representante. O sea, así como está el proyecto de ley de presupuesto, la Intendencia no pasa a tener ningún cargo de representación dentro de la UAM.
El proyecto está a estudio de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, como todo el paquete de la ley de presupuesto, pero hay reacciones de la Intendencia de Montevideo más allá de la discusión pública que están dando los legisladores Frente Amplistas en el Parlamento.
Sí, el 16 de septiembre el secretario general de la Intendencia, Fernando Nopich, anunció que el intendente Dicandia había firmado una resolución donde la Intendencia no le renovaba la concesión de los inmuebles a la UAM. O sea, la Intendencia le había dado una concesión que se firmaba todos los años, se renovaba todos los años.
El terreno es de la Intendencia.
El terreno de la Intendencia, se renovaba esa concesión y si un mes antes del vencimiento de esa concesión la Intendencia decidía no dárselos, que volvían a mano de la Intendencia. Y esto fue lo que aconteció.
Fernando Nopich explicó en rueda de prensa luego esa medida.
Nosotros le dimos a la unidad alimentaria la administración de los terrenos que hoy componen la unidad alimentaria. Esa administración se daba, con renovación automática anual. Ese vencimiento es el 15 de octubre, que viene. Y si la Intendencia con 30 días de anticipación le da de baja, la administración que le da. Por tanto, lo que estamos firmando con el intendente, que firmamos el viernes anterior, que es 30 días antes del 14 de octubre, es que los terrenos vuelven a la Intendencia de Montevideo.
Con esta medida, la Intendencia logra quedarse, de hecho lo hizo, ya con el principal activo que tiene la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Hoy en día, más allá de las obras que se hayan hecho, el terreno es de la Intendencia.
Claro, y con ese decreto que firmó la Intendencia, lo que pasa a ser la UAM es una empresa en papeles, pero sin activos físicos. Una de las opciones que se manejaron en su momento es que si no se retiraban estos artículos de la ley de presupuesto, la Intendencia podría ignorar a la UAM como organismo nuevo y trasladar el mercado modelo con la vieja figura jurídica del mercado modelo, pero trasladarlo a los terrenos donde
ahora se... Ahora vamos a ver qué se parece. Parece no ser la opción. La Intendencia va a pelear por la UAM, pero lo vemos más adelante. Antes escuchemos a algunos legisladores que reaccionaron a esta reacción de la Intendencia, incluso con alguna amenaza. El diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional habló de una guerra política y jurídica llevada adelante por la Intendencia.
El mismo planteo que hace la Intendencia, no tenga ningún tipo de dudas, que tiene contestación también en términos jurídicos. Y créanme que la Intendencia no saldría nada bien de una situación donde, por ejemplo, el Estado dispusiera por ley expropiar estos mismos terrenos.
Bien, esto sería una escalada, ¿no? La Intendencia se quedó con el terreno, se podría expropiar. Esto es una expresión incondicional de un diputado, ¿no? No es la expresión del gobierno central la de expropiar. Pero tratemos de entender un poco por qué se motiva esto. Ya sé, lo escucharon, por un artículo de la ley de presupuesto, pero ¿quién manda ese artículo de la ley de presupuesto? ¿Quién lo decide desde el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca? ¿Por qué el gobierno decide meterse en esta batalla jurídico-política en este momento, ¿no?
Sí, otro de los aspectos que forma parte del conflicto es el nivel de compromiso de que tiene el gobierno con esta propuesta. La propuesta no forma parte del compromiso para el país. Ese documento que firmaron el año pasado antes de las elecciones, donde se comprometieron todos los partidos a impulsar medidas. No, eso forma no parte de eso, no estaba.
Ni siquiera en las discusiones que hayamos visto en un momento de borradores, ¿no? No,
fue sorprendente.
Sí, por eso.
Surge del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de más específicamente, muchos señalan a Dirección Nacional de la Granja, que quería ir por el contralor de la gobernanza de la unidad agroalimentaria.
Sí, que hablamos con fuentes del tema, que están involucradas hace muchos años, y por ahí viene, por la dirección de la granja. El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, dijo la semana pasada, durante la Expo Prado, el 17 de septiembre, que el presidente de la calle no conocía debidamente los alcances de la propuesta.
Esta propuesta surgió de la JUNAGRA, de la Junta Nacional de la Granja, y nos llegó muy sobre la fecha límite para la presentación dentro de la ley de presupuesto, que no tuvimos ni siquiera tiempo para informarlo debidamente, por más que habría un conocimiento, pero debidamente de los alcances que tenía, al presidente. Entonces, cuanto menos al intendente, por más que esté a 200 metros, no nos dio el dos tiempos y personalmente le pedimos la disculpa y le explicamos el caso al intendente de Granja.
Ahí decía Uriarte, estamos a dos cuadras de la Intendencia, pero no nos dio el tiempo y le pedimos disculpas a Icandia. Al tiempo que decía también que no lo habló, no lo discutió con Luis Lacalle Pou. Le consultaron a Lacalle si estaba al tanto de la propuesta que fue enviada en el proyecto de presupuesto. Lacalle ya la había defendido antes, pero había un ingrediente nuevo. Y es que Uriarte reconoció públicamente que no había tenido tiempo de discutir esto con Lacalle y que se había metido en la ley de presupuesto. Lacalle entreveró un poco, desafió a quienes leían presidentes anteriores, tanto porcentaje del presupuesto, pero nunca dijo que había estado enterado del artículo cuando el proyecto fue del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo.
Por supuesto que conozco, sé y estoy de acuerdo con la nacionalización, o mejor dicho, con la participación de la Administración Nacional, en este caso en el mercado. Con exactitud el artículo y los elementos que maneja no lo conocí hasta después de redactado. El presupuesto tiene 700 artículos casi. ¿A alguien le parece que yo voy a leer artículo por artículo? Por supuesto que en las líneas generales y en las particulares estoy de acuerdo y respaldo lo escrito. Me entero y los leo después que están escritos, después de presentado el presupuesto. No creo que haya nada muy extraño en esto. Me gustaría hacer un examen de todos los presidentes de la República que haya leído el 10% del presupuesto.
¿Quién pagó? Este es otro tema. ¿O cómo se financió este proyecto millonario de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo? Vamos a dar las cifras en dólares para poder entender la magnitud del proyecto. Esto va a tener diferencias porque está en unidades indexadas, pero es simplemente para que tengan una idea general. Comencemos por el terreno, que es el que ahora la Intendencia dice es mío.
Sí, el terreno a la Intendencia le salió 43 millones de dólares. Después pago otros gastos que tienen que ver con los estudios de respecto a estudios jurídicos, estudios arquitectos, que están por fuera de esa cifra, que no son muy abultadas, pero 43 millones de dólares el terreno. La obra civil son 30 millones de dólares que se votaron en el 2016 por el Fondo Capital, que es el fideicomiso que se creó con el SUSIBE, que se votó allá en la Junta Departamental por el año 2016. Luego se creó,
ahí la Intendencia pide y paga.
Exacto. Luego se creó otro fideicomiso que no es de la Intendencia, sino que es de mismo la Unidad Agroalimentaria con República FISA, que es un fideicomiso por 20 millones de dólares a pagar como préstamo a 15 años, prorrogable con dos más, y con tasas más favorables que las del mercado.
Y después viene la plata del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es la que estuvo en disputa también en redes sociales. ¿Cuánto puso el Ministerio para quedarse con esto y demás, no?
Exacto, que es una plata que tiene que poner el Ministerio por la ley de 2018 que le comentábamos al principio. Está explícito en el, creo que es el artículo 20 de esa ley, que dice que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través del Fondo de la Granja, tiene que poner 7.900.000 unidades indexadas, que fueron 880.000 dólares que puso el año pasado.
Pero eso es una vez por año durante 15 años, no es que solo eso.
Es una vez por año durante 15 años. Cuando se votó la ley eran 15 millones de dólares, ahora es un poco menos, andan los 13. Se pagó la primera cuota, por decirlo de alguna manera, y fueron 880 mil dólares. Por eso parte de la Intendencia decía, en este proyecto el Ministerio solamente puso esa plata.
Claro, en realidad va a poner más, pone claro, unos 13 millones de dólares, 12, 15, según el año que se quiera hacer la conversión de dólares, unidades indexadas. El punto es que la UAM, la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, ya canjeó esta plata, digamos, sabiendo que por ley el Estado le tiene que dar esta plata, pidió esta plata en el mercado y ya la está ejecutando.
Tengo asegurado que durante 15 años me va a ingresar ese dinero. Yo necesito la plata ahora, lo canjeo con intereses, como se hace en el mercado generalmente cuando se relaciona con inversores y ese tipo de mecanismos económicos. Ya accedió ese dinero, si bien el Ministerio todavía no lo puso, la UAM ya lo está utilizando.
Sí, le tiene que pagar la cuota este año. El Ministerio, pero esta es una pelea que tiene que ver con quién aportó y quién no aportó. De cualquier manera, la ley actual, vigente, votada por los partidos políticos, decía que la Intendencia tenía el presidente del secretario general, y de ahí es desplazada. Y el Intendente de Montevideo, Cristian Dicanda, anunció también la semana pasada, el 18 de septiembre, que siguen pensando en la unidad tal como lo marca la ley. Y dijo algunas medidas que la Intendencia va a tomar para defender su postura, además de la que ya tomó, ¿no? Que es quedarse con el terreno.
Sí, una de las medidas es que el proyecto del cambio del mercado modelo a la UAM sigue siendo la prioridad para la Intendencia. Van a seguir apostando ese modelo de ir por la UAM, más allá que en la ley de presupuesto todavía estén esos artículos y no se haya negociado una salida negociada, valga la redundancia.
Bien.
Por otro lado, anunció que se ampliaría el directorio de la UAM a gremiales que no estaban incluidas en el principio, o sea, cuando se votó la ley. Esto
es atendiendo un poco el reclamo que hay de las gremiales, participación, pero no se entiende cómo debería hacerlo por ley también.
Exacto, es para incluir a las gremiales que habían quedado excluidas, quizá para tener el respaldo a nivel de gobernanza, pero tienen que hacerlo por ley. No sé si tendrá los votos para hacerlo. Y lo tercero que anunció fueron descuentos y beneficios para los operarios de la unidad.
Pero es clara la decisión de la Intendencia de ir por la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, o sea, de quedarse, como dice la ley actual, así lo decía Dicanda.
Con estas medidas y en este marco entendemos que seguimos defendiendo la soberanía de Montevideo, las competencias de Montevideo y el patrimonio de tanto trabajo de la Intendencia de Montevideo y varios equipos, pero también de los productores, de los operadores, de los changadores, de los jornaleros que llevan años trabajando para el traslado del mercado modelo y para la construcción de un lugar donde puedan trabajar en mejores condiciones y que sea un bien para toda la ciudadanía y para todo el aparato productivo.
No toquen nada.
El informe de José Benítez sobre esta novela de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, esta disputa política, jurídica, legislativa que hay para quedarse con la gobernanza, con el control de esa Unidad Agroalimentaria de Montevideo, se tiene que definir de acá a, bueno, el 3 de noviembre, si hay una inauguración con esta situación sin resolverse, es un papelón para un lugar emblemático donde pasa o pasaría el 60% de la producción frutícola, hortícola del país, del consumo, de la producción, donde se apunta a un nuevo concepto, estará bien, estará mal, pero se apunta a un nuevo concepto, más moderno, también con una cantidad de gente que invirtió y puso plata para tener así no solo su local para venta, como tiene en el mercado de modelo, sino su local para venta minorista, su local para venta a otros comercios del ramo, que no son los que van a comprar habitualmente las frutas y las verduras al mayorista. En fin, hay una gran inversión de mucha gente ahí del mercado productivo, ni que hablar toda la gente de la granja, obviamente, que estábamos hablando hoy. O sea que sería un papelón llegar al 3 de noviembre a una inauguración de una obra tan importante.
Sin tener claro cuál es el panorama.
Sí.
Hay que ver si se generan los consensos en la Cámara de Diputados. Esto se va a estar discutiendo en el Senado en el momento que está que se va a
aprobar. Pero capaz que viene resuelto. Diputados tiene fecha la semana del 12 de octubre ahí para terminar.
Empieza a votar el 12 de octubre y termina el 15.
Ahí capaz que podría estar, bueno.
Están las elecciones en el medio también, ¿no?
¿Alguien puede creer que la calle justo no sabía lo de la UAM? Es una duda interesante, pero que yo creo, Gaby, es que queda mal parado la calle Pou. Más que nada por su idea de gobernar con señales y con yo estoy arriba de todo, leo todo, sé todo. Después juega, dibuja lo del 10%, pero queda muy mal parado como mandatario porque este no es un artículo cualquiera. Nadie le pide a los presidentes que lean el 100% del presupuesto, pero sí tenés que tener noción de artículos que te van a generar este tipo de controversia y estar bien preparado para saber cómo te va a reaccionar, en este caso, entre comillas, el adversario político.
Sí, sí, y cómo... sí, porque además es muy fuerte, es pasar a la intendencia de tener los dos principales cargos dentro del directorio a no tener presencia directamente. Quien redactó eso, supongo que tendría claro el efecto que eso iba a generar y cómo iba a impactar en este escenario, además en medio de una campaña por las elecciones departamentales.
Es una declaración de guerra, ¿no?
Claro, ya de pique la calle ya admitió que lo dejan entrar a la intendencia, o sea que lo modificarían. Bueno, me dicen, bueno, eso es una forma de litigar, te saco todo, después te doy algo cuando venís a protestar. Yo no creo que por la forma que dice la calle que tiene que gobernar queda muy mal parado el decir que no sabía, y creo que quedó mal parado.
Sí, sí. Él elige de alguna manera quedar mal parado antes que desautorizar a su ministro, ¿no?
Sí, juega, ¿no? Porque dice, pero lo respaldo, pero lo leí, pero cuando estaba redactado. Pero... La impresión que da, por lo que dice Uriarte, es que se enteró cuando explotó el caos en la calle. Y que ahí Uriarte y alguien más fueron a explicarle esto y en el medio saltó lo de Chiesa, de mi granja.
Sí.
¿No? En el medio.
Y después apareció la jugada de la intendencia con la propiedad del terreno.
Claro, entonces
cuando... ese es one of cards esta historia.
Claro, y entonces cuando la calle se quiso parar en el territorio para combatir políticamente esto, no tenía terreno... No tenía la información debida, tenía Chiesa con un lío con mi granja, no estaba del todo bien, en una arena es un poco movediza, ¿no? Hay que decirle al diputado del Partido Nacional que la guerra la arrancaron ellos, sí, y esto está con quien empezó, ¿no? Por lo de Viviano.
Sí, exacto.
Se puede expropiar, ya sería una escalada eso de expropiarle a la intendencia, un poco compleja. Hay un arranque de esto para cerrar, José, que es interesante, que es cuando se discutió en el Parlamento, que está... Unidad Agroalimentaria fuera persona de derecho público no estatal. Esto lo decimos muchas veces y confunde. Jurídicamente le podría explicar a alguien de buena manera qué significa. Pero los diputados, sobre todo algunos que entienden mucho, como Ope Pasquet en su momento, lo explicaba bastante. ¿Senador era en ese momento?
Senador en ese momento.
Pasquet lo explicaba bastante bien. Cuando descentralizás de esta manera, también a nivel jurídico, no depende jerárquicamente en sí de nadie. La Unidad Agroalimentaria.
Claro,
¿no?
Eso lo explicaba Pasquet en la sesión en 2011 que votó esta ley, el 29 de septiembre de 2010 fue cuando se votó esta ley en la Cámara de Senadores, y por un lado Agassi explicaba por qué habían elegido el mecanismo jurídico de la persona de derecho público no estatal. Decía Agassi que necesitaba una persona jurídica con la que se pueda tomar decisiones rápidas en las actividades de comercio y contratación, que la que tenía el mercado modelo era muy lenta. Ese era el motivo digo,
por eso es estar... en general la decisión de derecho público no estatal, agilizar, ir por el costado de las exigencias que te plantea el Estado central e ir más rápido. Después, claro, quedás por afuera también de muchos controles.
Sí, claro. Y quedás por afuera de lo que Ope Pasqué explica después, que se llama la jerarquía. Lo que dice Ope Pasqué cuando interviene en esa sesión es que la UAM no tiene ninguna jerarquía.
No depende de nadie, ni del Ministerio de Ganadería ni de la Intendencia de Montevideo.
Está mal decir que depende de la Intendencia de Montevideo, depende del Ministerio de Ganadería. Jerárquicamente, a nivel legal, no depende de nadie.
Está bueno saberlo eso. Para que la discusión no es, se lo sacaron, lo que le sacaron es de la ley la gobernanza.
Exacto. ¿Quién elige la gobernanza? Pero no tiene una jerarquía, no tiene una dependencia jerárquica.
Bien.
Después lo que decía Pasquet, reconocía que si bien se comercializaba con actores del interior del país, la unidad agroalimentaria iba a abastecer a un mercado que era básicamente de Montevideo, y por lo tanto es natural que esta unidad que se crea tenga una vinculación departamental correspondiente con la Intendencia de Montevideo. Eso lo reconoció Ope Pasqué. Y después intervino el senador Ever da Rosa, en aquel momento senador, y explicaba que no le convencía la idea de que la Intendencia estuviese a cargo de la gobernanza de esta unidad, pero que lo votaba afirmativamente. Recordemos que esto se votó por unanimidad por dos motivos. La primera, porque era para abastecer el mercado de Montevideo y
área metropolitana.
Y la segunda razón era por una razón histórica, que esto era como la continuidad del mercado modelo. Por lo tanto, estaba bien que tuviese la gobernanza.
Es un concepto más amplio, pero no deja de ser la continuidad del mercado modelo. De hecho, desde allí se está trabajando desde hace muchísimos años.
Sí, es la mudanza del mercado modelo. Exactamente, eso es innegable.
Va a quedar. Pero bueno, acá dice Alessio y Novela lo rebajan algo. No, lo de Novela no tiene por qué ser... me parece que no, capaz que es discutible, ¿no?
Una novela apasionante.
Una cosa trivial, una novela jurídico-política,
claro.
Legislativa.
Con giros inesperados, más de uno.
Y sin tener aún un final claro, tiene final abierto. Por ahora, en esta fecha, tiene un final abierto.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.